Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Este día en Surcos de Nuestra América presentaremos a Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, quien nos hablará sobre el derecho internacional en los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación en situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos, centrándose en el caso mexicano. Escuchemos.
Ahora, cuando hablamos de estos procesos de verdad, justicia y reparación, nos viene a la mente, a quienes estamos metidos en esto del derecho internacional de los derechos humanos, el mandato que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le dio en el año 2011 al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición. Este mandato, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es concedido a una persona física llamado relator especial. El anterior fue el profesor de RIF, colombiano, y el actual relator es el profesor Salvioli, argentino. Típicamente se han designado dos latinoamericanos en la medida de las crisis conflictivas que se han dado en América Latina en este tema, aunque desde luego los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que a veces también se les llama de verdad, justicia y reconciliación, han tenido lugar en otros lugares y de manera muy simbólica, emblemática y señalada el proceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, que fue muy famoso en su momento, pero no quiere decir ni mucho menos que sea la única, y tampoco quiere decir que haya sido tan buena como uno creyera. En esa medida, el Consejo de Derechos Humanos decide en 2011 crear este mandato con el fin de que el relator especial pueda contribuir a los procesos de justicia, de verdad, justicia, reparación y no repetición. De modo tal que su primer mandato es contribuir cuando se le solicite a la prestación de asistencia técnica o de servicios de asesoramiento sobre las cuestiones inherentes al mandato. No es gratuito entonces que algunas organizaciones no gubernamentales de México hayan ya mandado una carta al doctor Salvioli para que pida al gobierno de México que sea invitado a realizar una visita oficial a nuestro país, analizar la situación de violencia generalizada que se vive en varias partes del territorio nacional, porque no es lo mismo, desde luego, Tamaulipas o Veracruz que Yucatán, en donde los índices de violencia son bajísimos. Son tan bajos como a lo mejor en Noruega o en Suecia. Y Colima son más altos que en Honduras y en El Salvador. Ahora que está la caravana de hondureños y hondureñas transcurriendo por nuestro país, huyendo de la violencia generalizada en su país. Bueno, pues la violencia en Colima hoy es tan intensa o incluso más intensa que la que se vive en Honduras o en El Salvador. Entonces México es un mosaico, por desgracia, de algunas entidades sumidas en un tsunami de sangre y en un huracán de violencia. Y entonces es por eso que algunas organizaciones no gubernamentales le han pedido al doctor Salvioli que visite México, precisamente para, uno, analizar la situación y después contribuir con asistencia técnica y asesoramiento para que México pueda transitar hacia la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos que se han venido cometiendo desde la pésima decisión de Felipe Calderón en diciembre de 2006 de echar mano de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana cuando las Fuerzas Armadas no están hechas para ello. El propio relator anterior al doctor Salvioli, en un informe sobre prevención, porque parte del mandato, como parte del mandato son las garantías de no repetición. Entonces, no es solamente no repetición, sino que ahí en donde nunca ha habido situaciones de este tipo, que no se presenten nunca. ¿Qué debe de hacer una sociedad, por un lado para salir de la violencia y por otro lado para prevenir en donde ya se dio, no caer en ello nuevamente y en donde nunca se ha dado, pues que no se dé? Y el relator habla de muchísimas cosas, de educación, de salud, de calidad de vida, etc. Pero una de las cosas que el relator en aquel informe sobre la prevención mencionó es que no se deben de hacer uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. Es decir, las Fuerzas Armadas están hechas para el combate de un ejército enemigo, ya sea extranjero o nacional, y no para perseguir delitos. Mal llamado combate al crimen organizado. El crimen no se le combate, al crimen se le persigue, se le investiga, se detiene a la persona presuntamente delincuente, se le juzga y si se le encuentra culpable se le sanciona. Pero no se le combate como si fuera un soldado de un ejército enemigo, porque si se detiene, si se tiene esa concepción de la persona delincuente como un soldado de un ejército enemigo, pues entonces se le mata. Y es por eso que los índices de letalidad expuestos por la investigadora Catalina Pérez Correa y su equipo de investigadores en dos fantásticos estudios que están publicados en la revista Nexos y que les recomiendo que lean, lo pueden buscar en Google, que ya ven que lo sabe todo. Entonces ustedes le preguntan a Google Catalina Pérez Correa índice letal Nexos y le va a salir luego los dos artículos publicados ahí, en donde se demuestra que la intención de los militares en estos operativos no es la intención que debería tener un policía, que es detener para poner a disposición de la autoridad y que después esa persona sea juzgada y sea investigado si en realidad es o no una persona criminal, sino que los índices de muertos de los integrantes de los supuestos grupos criminales en comparación con los de los militares son 22-0, 15-0, 35-0, es decir, parece que la orden es mátenlos en caliente, no se preocupen por detenerlos. Y eso, esa pésima decisión adoptada por Calderón es la que nos tiene envueltos en este remolino, pues no es un remolino, es un tornado de violencia, no es una espiral de violencia, es un tornado de violencia. Voy a leer, ténganme paciencia, voy a tratar de leer lo mejor que pueda, porque yo sé que leer es muy aburrido y aburre a la audiencia, pero creo que estos tres párrafos del informe del relator son importantes. Dice, por ejemplo, las funciones de la policía, el ejército y los servicios de inteligencia deben estar definidas de manera precisa y hacer posible en la Constitución. En muchos países que han atravesado un conflicto y que se encuentran en peligro de sufrirlo, hay una gran ambigüedad en la definición de las funciones de las diferentes partes de los servicios de seguridad. Los ejércitos se han visto arrastrados a realizar funciones policiales que en realidad no les corresponden, como participar en guerra contra las drogas, ahí te hablan Calderón, combatir la delincuencia organizada dentro de sus fronteras, realizar operaciones de lucha contra la insurgencia. Eso sí le corresponde a un ejército, porque pues, la insurgencia es un ejército intestino, ¿no? Y contra el terrorismo, incluso tomar parte del control de desórdenes públicos. El precio que se paga la mayoría de las veces es que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se politizan, quedan expuestos a la corrupción y a otras tensiones que distorsionan su propio concepto de la función social que desempeñan y se colocan en situaciones para las que no están debidamente entrenados o equipados. Por si eso fuera poco, otra consecuencia frecuente es el debilitamiento simultáneo de las fuerzas policiales, que es lo que está pasando en México. El gobernador dice, bueno, pues ya para qué quiero policías si ya me mandó el presidente al ejército. Cuya formación y equipo, así como proximidad a la población local, las hacen estar al menos teóricamente mejor adaptadas para desempeñar esta función. En estos casos, las fuerzas policiales se ven atrapadas en la corrupción y otras formas de delincuencia y se hunden en una espiral de deterioro que a su vez hace más atractivo el uso del ejército para estos fines. Así pues, un programa sólido de prevención debe de incluir una definición cuidadosa de las funciones del ejército y los servicios de inteligencia de cara al exterior, las funciones internas de la policía con respecto al orden público y los casos en que esas líneas puedan cruzarse, que habrían de ser muy limitados. También debe incluir una definición clara de la función de los servicios de inteligencia. Todo esto que el relator dice, claridad, precisión, no a la ambigüedad, es precisamente lo que no hace la Ley de Seguridad Interior. Diciendo una analogía que pueda resultar útil, si el bisturí está contaminado, el bisturí siendo las policías, por favor, no usen el serrucho para amputar manos y piernas para operar el abdomen, nada más porque ese sí está limpio y el otro está en proceso de esterilización y no tenemos tiempo que perder, porque el resultado va a ser mucho peor. Es preferible esperar y a pesar de que avance un poco la enfermedad, que por cierto tampoco era para tanto, como decía Calderón, como muy bien lo demuestran Aguilar y Castañeda en su libro sobre la guerra fallida, tampoco era que México estuviera infestado, como ellos dicen, y que las drogas estaban metiéndose en nuestras escuelas, y que era urgente sacarle el ejército, por la mentira. Eso lo hizo él para legitimarse o pseudo legitimarse. Y por desgracia los resultados están a la vista. Ahora, bueno, pues ya estamos en este tsunami de sangre. ¿Y ahora qué hacemos? La justicia transicional, que es precisamente el término teórico al que responde la función que se realiza para buscar verdad, justicia, reparación y no repetición, eso se le llama justicia transicional, es un tipo de justicia que no es tradicional y que busca, ante la dimensión del problema, buscar una alternativa que no sea la tradicional, es decir, la del fiscal, el juez y la sentencia. ¿Por qué? Pues porque de pretender llevar a la justicia tradicional las decenas de miles de casos de desapariciones, de ejecuciones, de tortura que hay, el sistema se colapsaría más de lo que ya está colapsado, porque los índices de impunidad de la justicia tradicional pues es arriba de los 90, del 90%. Y yo digo que hasta más, porque luego nos confundimos, creemos que cada que entra alguien a la cárcel es que no se dio la impunidad porque se sentenció a alguien, lo que pasa es que muchas veces esa persona sentenciada es inocente. Entonces, no solamente no se combatió la impunidad porque el responsable está en la calle, sino que además se comete una terrible injusticia, meter a la cárcel a alguien que no cometió el crimen. Y nuestras cárceles están infestadas de personas, están adentro siendo inocentes. Y eso incrementa la cifra negra de la impunidad. Ante tal situación, al reconocer la dimensión del problema, es necesario acudir a metodologías alternativas de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Santiago Corcuera también nos explicó el concepto de amnistía, que cobra una importancia relevante en la actual coyuntura de México.
Quiero hacer una aclaración con el tema de las amnistías, porque desde la campaña, el presidente electo, hoy presidente electo, habló de eso, de las amnistías, y la verdad es que como no lo explicó bien, porque ya sabemos que no habla de corrido, pues sí, luego es difícil entenderlo. Él mismo lo dice, él mismo dice que no habla de corrido, y es verdad, y luego no, yo no lo entiendo, pero bueno. Se confundió mucho, porque ¿qué es eso de las amnistías? Si amnistías viene de amnesia y olvidar, y ni perdón ni olvido, con toda la razón, nada de olvido. Perdón, amnistía es perdón, sí, pero no siempre. Hay algunas amnistías que no perdonan, sino que piden perdón. Estas son las amnistías benéficas. Estas son las amnistías que se aplican a perseguidos políticos, a perseguidos por razón de su religión, a perseguidos por razón de su preferencia sexual, a perseguidos por su opinión política, por su pertenencia a un determinado grupo social, por, ya dije, su religión. Bueno, ahí en los países o lugares en donde haya leyes, en donde se incluyan delitos vagos como traición blasfemia y ese tipo de cosas, pues bueno, acaban en la cárcel, sodomía, pues acaban en la cárcel personas que nunca debieron haber ido a la cárcel. Y entonces lo que hace esta ley de amnistía al decir: voy a sacar de la cárcel a todas aquellas personas que están en la cárcel porque se les persiguió por tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, porque me arrepiento como país de haberlos metido en la cárcel en primer lugar. Y en realidad no es que les venga yo a perdonar por lo que hicieron, porque nunca debí haberlos yo culpado de hacer lo que hacían. Por lo tanto, vengo más bien a decir: oigan, discúlpenme, ustedes que están en la cárcel por sus ideas políticas o por una persecución política, llamados presos políticos, verdaderamente, no confundirlos con los políticos presos, que hay políticos presos que están ahí por ladrones, o por desaparecedores, no por su ideología, ¿no? Esos deben de salir de la cárcel y beneficiarse de una ley de amnistía, no que los perdona, sino que les pide perdón. Y además, después de sacarlos, se les debe de reparar el daño que se les causó por haber pasado en la cárcel tanto tiempo, por poquito que haya sido, en razón de algo que nunca debió haber sido sancionado. Pero para que una ley de amnistía de este tipo funcione, es necesario que la ley que originalmente dio origen a que lo metieran a la cárcel se abrogue o se derogue la disposición correspondiente. Porque ¿de qué sirve que te diga: oye, te saco de la cárcel, te pido una disculpa por haberte metido en ella, por tus ideas políticas, pero si vuelves a decir lo que decías, te vuelvo a meter a la cárcel? No. Esa no funciona. Tienes que derogar la ley que los llevó a la cárcel. Luego hay otras que son muy malas leyes, que son las que se autoperdonan los propios perpetradores, como Pinochet, Videla y esos, que son las leyes de autoamnistía. Esas están prohibidas por el derecho internacional y han sido declaradas nulas. Las leyes de punto final, las de olvido, etc. En Argentina, en Uruguay, en Chile, en El Salvador, en Perú, esas están prohibidas. Y no voy a abundar, porque no es nuestro caso ahorita. Y luego las excepcionales, en donde pueden darse ciertos beneficios a los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos, incluso, siempre y cuando exista un proceso de verdad, de justicia, alternativa, restaurativa, transicional, reparación y sobre todo de no repetición. No puede eliminarse por completo la sanción, no. Tiene que haber alguna sanción para el perpetrador, pero se le pueden conceder ciertos beneficios atenuantes, por ejemplo, en la pena. Este proceso es muy complicado. Tenemos que ver a nuestro alrededor en el mundo para ver cómo han hecho esto en otras partes del mundo, las comisiones de verdad y de justicia y de reparación y de no repetición. Y inspirarnos en ella para crear nuestro propio mecanismo, la mexicana. Porque normalmente se dice que estas comisiones son post-conflicto. Bueno, yo digo, en México no podemos esperar a que se acabe el conflicto porque no sabemos ni para cuándo, ¿verdad? Y ya hay víctimas. O sea, no podemos decir, ah, no, pues que después del tsunami no vamos a atender a las víctimas del tsunami sino hasta que deje de llover. Pues no, porque si ya están ahí las víctimas, que se quedaron sin casa, que no tienen qué comer, pues ni modo que digamos, ah, no, pues hasta que deje de llover. No, pues vamos, aunque sigamos revolcados en el tsunami, hay que atender a esas víctimas y luego al mismo tiempo planear medidas para salir de la violencia. Es decir, a ver cómo le hacemos para que por lo menos poco a poco, pero con un plan de salida claro, se vayan las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, la Marina a sus barcos y se reconfiguren los cuerpos policíacos, como lo dice el relator. Finalmente, no basta con una comisión de la verdad, que creo yo que, dada la dimensión del problema, tiene que ser nacional, con salas regionales para atender a Tamaulipas por lo que es Tamaulipas y a Colima por lo que es Colima, pero que tiene que ser una comisión de la verdad nacional y no para casos específicos como el de Ayotzinapa nada más, sino que se amplíe el espectro, sino que además es necesario tener un mecanismo internacional de justicia, entre comillas, tradicional, es decir, de persecución, investigación, juzgamiento de delitos, porque el sistema mexicano no aguanta esa responsabilidad. Y es necesario que México tenga humildad de acudir a las instancias internacionales y decir, oye, ONU, ayúdame a instalar un mecanismo como el que instalaste en Guatemala, por ejemplo, y que ha servido pues para meter a la cárcel a corruptos, que de otro modo el sistema nacional no se hubiera atrevido a tocar. Vengan, por favor, a hacer eso con nosotros, no por nosotros, sino con nosotros. Y para los patrioteros que digan, no, ¿cómo van a venir los extranjeros a perseguir a nuestros delincuentes y a juzgar a nuestros delincuentes? No hay que confundir lo internacional con lo extranjero, como si el derecho internacional fuera de derecho suizo o derecho nicaragüense. No, el derecho internacional es derecho internacional. Y las instancias internacionales son instancias internacionales, no gobiernos extranjeros. Y entonces tengamos la humildad de reconocer la dimensión del problema y pidamos justicia transicional a la mexicana, mecanismo internacional como el de Guatemala, pero no igual, sino a la mexicana. Y creo, quitemos a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, fortalezcamos a las policías que deben estar integradas por civiles y comandadas por civiles y no, por cierto, integradas por militares disfrazados de policías. ¿Por qué? Porque así como el hábito no hace al monje, el uniforme no hace al policía. Y aunque el soldado se vista de policía, soldado se queda, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese es su entrenamiento. Entonces no podemos simular. Y por último, el último punto que necesitamos es una fiscalía que sirva. No un fiscal carnal, Por lo tanto, no queremos, así sea Andrés Manuel o quien sea, que sea el presidente, que nos proponga ternas de sus carnales, por muy lindos y encantadores y fenomenales y excelentes que sean, sino que queremos que el fiscal provenga de propuestas ciudadanas y cuya ratificación corresponda al poder legislativo, sin que el poder legislativo, sin que el poder ejecutivo meta la mano ni toque con el dedo.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.